Como ya se mencionó, hermanos, estamos a unos 15 días, tal vez, 15 días de la fiesta de Pentecostés. Y en preparación de ya de esta fiesta, quiero conversar con ustedes o compartir con ustedes este mensaje. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la definición o cómo se comporta el mundo cristiano, religioso, ¿no es cierto?, de esta sociedad versus lo que dice la palabra de Dios con respecto a el comportamiento de los verdaderos siervos de Dios? ¿Cómo el Espíritu Santo hace la diferencia? Creo que todos, cada uno de nosotros tiene o conoce algunos grupos de religiosos y se encasillan básicamente en cuatro. Tengo aquí cuatro evidencias que se pueden como aceptar como es, como su comportamiento como es. Por ejemplo, el primer grupo que usa mucho de la elocuencia, la emoción, la demostración. Esto es tal vez enfocado hacia el mundo evangélico. El otro grupo, grupo número dos, el que tiene mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras, tiene mucha erudición, se va por la parte científica. El tercer grupo es los que tienen fe, pero no de la manera que describe la Biblia, sino la fe que dice yo y Jesucristo y nada más. Y el cuarto grupo son aquellos que tienen un patrón de conducta demasiado estricto y rígido. Son demasiado rígidos, no solamente con los demás, sino con ellos mismos. Vamos a hacer un breve desarrollo de estos grupos. Estos son los grupos que comúnmente encontramos en la definición de cristianos. El primer grupo, estos que usan de la elocuencia, la emoción, la demostración de cosas, usan un lenguaje con tono de espiritualidad. En el pasado hemos visto personas que han querido estar dentro de la iglesia, que vienen del mundo evangélico y se han retirado porque encuentran la iglesia sin chispa. Toda la vida han estado en otro grupo donde hay manifestaciones de emotividad. El grupo número dos, estos son las personas que tienen un gran conocimiento, un gran acopio de las cosas de la Biblia, también conocimientos científicos, también tienen conceptos falsos y teorías personales que lo desenfocan a ellos. A estas personas les agrada argumentar acerca de la Biblia. No solamente argumentar, sino tratar de acorralar a alguien con la Biblia. Ellos piensan que con sus argumentos, con sus conocimientos, con sus creencias, con su erudición, van a hacerse acreedor a la salvación. Pero se olvidan que sin arrepentimiento, sin el desarrollo de los frutos del Espíritu Santo, su salvación está lejos de ella. El tercer grupo, los que dicen que por fe son salvados, dice yo y Jesucristo. Estos son cristianos individuales. No, nada le concierne o le llama la atención lo relativo al Espíritu Santo. Ellos no tienen necesidad de rendirse totalmente, obedecer y hacer caso a la voluntad y a las leyes de Dios. Dicen, Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, estamos salvados. Solamente cree y serás salvo. Es la única condición que ellos tienen. Y el cuarto grupo, aquellas personas que son de rígido patrón de la justicia, estas personas pueden decirse que guardan la letra de la ley por su propio esfuerzo. Ellos son duros, son severos, son rigurosos, son intolerantes con los que no viven de acuerdo a sus ideas de justicia. Hermanos, creo que en el pasado nosotros caíamos dentro de estas, alguna de estas posibilidades, de estos cuatro puntos. Pero estos cuatro puntos no están de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Nosotros, como siervos de Dios, no debemos desarrollar estas características extremas. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que enseña la Biblia al respecto? Como ya se acerca la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la que nos lleva a saberlo, cuál es la verdad al respecto. Y esto, las religiones organizadas no lo enseñan. La palabra de Dios sí lo enseña. Por eso es que nosotros estamos aquí y procuramos no adaptarnos a las cosas del mundo, sino adaptarnos a las instrucciones de Dios. La pregunta que dijimos es, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que enseña la Biblia al respecto? Primera escritura que tengo para compartir con ustedes, Filipenses capítulo 2. De aquí debemos partir en la búsqueda de lo que dice la palabra de Dios con respecto a nuestro comportamiento en la vida. Filipenses capítulo 2, versículo 5, una escritura que las tenemos subrayada en nuestras Biblias. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí el ejemplo perfecto que tenemos. Si queremos medirnos cómo debemos comportarnos, aquí está la respuesta. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos tener la mente que estaba en Jesucristo? Otra pregunta. ¿Cómo podemos tener la mente que estaba en Jesucristo? La respuesta, también clásica. Apocalipsis 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20, en el mensaje enviado a las iglesias, ¿cómo podemos tener la mente que estaba en Jesucristo? La respuesta es Apocalipsis 3, versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, si estamos atentos a las instrucciones de la palabra de Dios, la Biblia, si somos obedientes y disciplinados en el estudio de su palabra, si abrimos nuestro corazón a Él, Él literalmente, Jesucristo, va a vivir nuestra vida. Él vivirá su vida en nosotros, una vida de verdadera justicia, en cada uno de ustedes y yo. Es una promesa. Don Arturo Valenzuela hablaba de un contrato que tenemos, que hemos firmado en las aguas del bautismo. Y estas son las promesas de parte de Dios y de cómo nosotros debemos tomar en cuenta lo que firmamos en las aguas del bautismo. Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8 y versículo, vamos a leer tres versículos ahí, Romanos 8, 8, Romanos capítulo 8, versículo 8, de ahí vamos a partir, Romanos 8, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vemos que hay una diferencia bien grande, hermanos, entre el espíritu que está en el ámbito religioso de las iglesias organizadas del mundo y en el Espíritu Santo que mora en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, los que hemos hecho el pacto en las aguas del bautismo. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nos damos cuenta cómo Jesucristo debe empezar a vivir nuestra propia vida con la mente de Jesucristo. Cuando Dios nos engendra como sus hijos, toma a aquellos de nosotros que éramos en el pasado orgullosos, mundanos, rebeldes, sensuales, desobedientes, eso es en el pasado. Y nosotros, hermanos, de alguna u otra forma, éramos así. Y la palabra de Dios es bien fuerte en ese sentido. Dios nos toma del barro, de la suciedad, de la inmundicia de nuestro comportamiento, para eventualmente transformarnos de acuerdo a su propósito y hacernos semejantes a Él. Esto es un verdadero milagro, un milagro grandioso. Y Dios opera este milagro solamente en cada uno de nosotros. Si usted está dispuesto a someterse al proceso, está dispuesto a releer y estudiar su parte del contrato. Y la primera condición del contrato es arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir. Pero este es un arrepentimiento real. Es un arrepentimiento profundo, completo, un hondo pesar de nuestra vida pasada. También tendrá que estar dispuesto a aceptar corrección y recibir disciplina de parte de Dios. Hebreos capítulo 12. Esto lo tenemos claro, todos nosotros los que ya hemos sido bautizados. Y las personas, los jóvenes que están pensando en el bautismo, deben tomarlo muy en cuenta antes de firmar ese contrato. Hebreos 12, versículo 6, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7, si soportáis, o mejor dicho, si aceptamos la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todos necesitamos ser disciplinados en los caminos de Dios. Así como nuestros hijos, tenemos que disciplinarnos físicamente, a veces no con castigo, sino más con enseñanza. Nuestro Padre también tiene que corregir nuestros defectos para irnos puliendo, podando, como los árboles frutales. Tenemos que ser podados para llevar fruto, para que haya más fruto en ese árbol. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y nosotros, hermanos en la iglesia, somos hijos, hijos de Dios. Tenemos que aceptar la disciplina, la educación, la guía de parte de Dios. Mediante la obra del Espíritu Santo, nuestra mente ha renunciado a sus propios caminos. Nuestra mente ha renunciado y debe renunciar a sus propios caminos. Esta mente que en el pasado era rebelde contra las cosas de Dios, finalmente es conquistada. Ha decidido obedecer a Dios a partir de las aguas del bautismo, contra viento y marea, contra todo lo que venga, sin importar el costo. Esto es parte del contrato que nosotros firmamos. Y también es parte de estudiar con diligencia la palabra de Dios. Pero este estudio, esta sapiencia, este conocimiento de la palabra de Dios no es para acorralar, para esgrimir, para argumentar con otras personas. No es para demostrar cuánto sabemos de la palabra de Dios, sino es para aprender y andar en la voluntad de Dios. De eso se trata nuestros estudios acerca de la Biblia. Para tener una mente conforme a la que Dios quiere, debemos tener una mente llena de las cosas de Dios, de los mandamientos de Dios, de las leyes de Dios, de los asuntos de Dios. En mensajes pasados escuchábamos, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos viendo en la televisión? ¿Dónde se van nuestros ojos? Hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? Está también nuestro futuro. ¿Qué haremos? ¿Estaremos más apegados a las cosas de Dios, a su obra, a los hermanos de la fe, o estaremos más apegados a las cosas que nos ofrece el mundo y que está ahí tratando de embelezarnos? El adversario sabe hacer su trabajo. El adversario sabe muy bien hacer su trabajo y lo está haciendo a pasos agigantados. Pero Dios también quiere que seamos sensatos, cada uno de nosotros, y echemos mano a nuestro compromiso que hicimos con Él. Si tenemos una mente sana, verdaderamente, hermanos, vamos a tener amor a Dios, amor al prójimo y también amor incluso a las personas que nos persiguen, que nos calumnian, que nos difaman. Dice Dios, dejad, la venganza es mía, no venguéis en forma personal, la venganza es mía. El pueblo de Dios no es un pueblo guerrero para andar acorralando a los demás. No, hermanos, no es por ahí. La instrucción es para cada uno de nosotros para saber cómo comportarnos y hacer la diferencia. ¿Por qué somos especial tesoro ante Dios? Debemos ser diferentes en nuestros, donde nos estemos, ya sea en nuestros trabajos, en nuestras salas de clases, en nuestro vecindario. Debe haber una diferencia con los, porque todo el mundo se dice que es cristiano, pero a la hora de los frutos, de cómo se comporta uno, hay una diferencia, debe notarse. Nuestro afán debe ser servir, ayudar, primero en los asuntos de Dios en la iglesia y también a nuestro prójimo cuando se dé la ocasión. Estar involucrado en los negocios de nuestro Padre. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En nuestra mente, cuando ya Jesucristo vive su vida en nosotros, en nuestra mente ya va desapareciendo el ego, la competencia de querer figurar más que otro, tener el complejo de las polillas que andan alrededor de las luces. Eso va desapareciendo en cada uno de nosotros. No queremos ser de los más notorios. Más bien, mantener un perfil bajo. Haciendo esto vamos a hacer, a tener una entrada o una ventana, una puerta para que el Espíritu Santo more verdaderamente en cada uno de nosotros. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2, versículo 20. Es diferente, ¿eh? Es bastante diferente entre el comportamiento de los cristianos tradicionales al comportamiento de cómo debe ser el pueblo de Dios. Fíjese, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Caramba, que hay una gran diferencia, y esta diferencia debe hacerse notoria en cada uno del pueblo de Dios. Si hacemos esto, hermanos, Jesucristo comienza a poner sus verdades en nuestra mente. Nuestro enfoque acerca de la Biblia se va ampliando, y nos damos cuenta que nos está hablando a nosotros, no a los demás. Cuando estudiamos la Biblia, nos está hablando en forma personalizada a nosotros, a cada uno de nosotros. Y esto nos lleva también a tener una mente sana, no una mente que divague, no una mente que deje entrar demasiadas preocupaciones, preocupaciones que no llevan a mayor provecho. Estas preocupaciones pueden causarnos enfermedades, van minando nuestro sistema inmunológico, pero si estamos haciendo las cosas, si tenemos las prioridades en forma correcta, qué es lo primero, qué es lo segundo y qué es lo último, ciertamente estas preocupaciones van a ir desapareciendo, nuestra mente se va a hacer más centrada en las cosas de Dios y no en las preocupaciones personales. Todos las tenemos, indudablemente. Pero a veces cuando estamos muy enfocados en las situaciones personales, es mejor pedir y levantar una bandera de rendición, decir: Padre, yo no puedo con mi agenda, ordénamela tú. Y vemos que eso funciona. Nuestro Padre puede ordenar nuestras preocupaciones y cómo irlas subsanando. 2 de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El pueblo de Dios, hermano, no es cobarde, definitivamente, sino de poder. Tenemos el poder inmenso que nos da el Espíritu Santo de Dios. Echemos mano a ese poder. ¿Se acuerdan cuando en una oportunidad los discípulos de Jesucristo, cuando en una oportunidad en una ciudad no los quisieron recibir y ellos le dijeron: Maestro, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo para que los consuma? Hay un poder que tenemos nosotros, no vamos a tener ese poder como para andar destruyendo a la gente, pero sí hay un poder que podemos echar mano. El Espíritu Santo de Dios es el poder de Dios y nosotros tenemos acceso a eso para que podamos hacer las cosas como Dios quiere. Repito, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Puntos que debemos ir considerando. Dominio propio. Hay alguno de nosotros que de repente se le arranca o se le encabrita el caballo, no puede dominar sus emociones. En cosas simples, hay cosas importantes que de repente queda estupefacto, pero hay que parar, meditar y pensar por qué. Pero a veces, por pequeñas cosas, de repente nuestro espíritu ya, nuestro dominio desapareció. Y tenemos que presentarnos ante Dios avergonzados por esa situación. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cualidades que debemos tener si tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en cada uno de nosotros. Y los clásicos, ustedes saben, los frutos, el fruto. El desarrollo del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, como decía don Arturo, tenía dos ventajas para él y 23 para la otra contraparte. en su contrato. Fíjese que Dios, en su misericordia, las cualidades del Espíritu Santo son 9, ¿no es cierto? Y sin embargo, la parte que nosotros debemos deshacernos de ella son 23, las obras de la carne, si ustedes han sacado la cuenta, más del doble. Quiero enfocarme en lo que es el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Estos son 9 características que se producen por el Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor. Estas son, a veces las sabemos de memoria, pero es bueno repetirlas y sacar conclusiones. ¿Cómo estamos en cada uno de estos aspectos? ¿Cómo estoy yo, por ejemplo? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esto es algo integral. Esto es lo que nosotros aspiramos mediante el Espíritu Santo, a tener estas cualidades. Y antes de que hiciéramos el pacto con Dios, se las dejo de tarea para la casa porque son bastante fuertes, las obras de la carne, que está en Gálatas 5, del 16 al 21, por supuesto. Y son 23 cosas, 23 actitudes que debemos definitivamente echar fuera de nosotros mediante la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿no? Cristo dijo que por sus frutos se conocerían los verdaderos cristianos, no por su erudición, no por su conocimiento, no por su emocionalidad, no por su palabrería, no por su lenguaje, no por su autojusticia. Debemos empezar a desarrollar estos frutos en nuestras vidas. Hay un punto que la gente habla mucho de lo que es el amor. Amor, seamos todos amor unos con otros. Pero ¿qué sacamos con tener amor los unos con los otros si no tenemos amor por las cosas de Dios? ¿Y qué es amor por las cosas de Dios? Guardar los mandamientos. Entonces, quienes digan que con solamente amor vamos a pasar la prueba y vamos a tener acceso a la salvación, debe también considerar que este amor es primero hacia Dios y su ley, y también hacia nuestro prójimo. Porque debemos tener mucho cuidado. La Biblia también nos dice que en el futuro, quizás no muy lejano, tengamos cuidado con una pérdida muy grande que podemos tener. Mateo 24, a raíz de circunstancias periféricas que ocurren en nuestra vida, podemos tener una pérdida muy grande. Fíjese lo que dice aquí Mateo 24, versículo 9. Cuando vengan las cosas difíciles, tendremos dominio propio para conservar las cosas buenas, los frutos del Espíritu. Fíjese lo que dice el versículo 9 de Mateo 24. Entonces, y esto es una realidad para nosotros, hermanos, debemos estar apercibidos desde ya, nos puede tocar. En Mateo 24, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y ya vemos, hermanos, que tenemos hermanos que teníamos en el pasado nos aborrecen. Espero y en Dios confío en que nosotros no tengamos esa actitud hacia esas personas. No nos aborrezcamos. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El 12, el que me interesa. Mire, fíjese que dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso no quiere Dios que lo hagamos. El amor de muchos se enfriará. Claro, cuando es minado nuestro ser, cuando hay ataques de por aquí, de por allá, ciertamente, como seres humanos tendemos a bajar la guardia. Nadie me quiere, nadie me respeta, ¿no? Es Dios el que da la batalla, acuérdense de eso. Si nosotros nos ponemos en sus manos, Él guiará. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, más el que persevere, el que haga la milla extra, el que se esfuerce a ir un poco más allá, no un poco más allá, bastante más allá, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Esa es una promesa de parte de Dios. Y que nosotros dijimos sí en las aguas del bautismo. Sí, vamos a cumplir. Pase lo que pase, venga lo que venga. Vendrán tribulaciones, tal vez tengamos que rendir la vida. ¿Y eso qué? Si nuestra vida es pasajera, si esperamos algo mejor. Entonces, ya para ir concluyendo, vamos a desarrollar un poco de lo que es el amor, pero a la manera de Dios. No el amor como el mundo lo pinta. Fíjese lo que dice. 1 Corintios, el capítulo del amor. 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1. Este es el amor a la manera de Dios, no el amor que nosotros podemos dar como seres humanos finitos y falibles y llevado por circunstancias ajenas. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Esta es la parte buena, hermanos. Versículo 4. Donde dice la palabra amor, pongan su nombre, reemplacen amor por su propio nombre. Y dice aquí el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No es indecoroso. No busca lo suyo, fuera el egoísmo. No se irrita fácilmente. No guarda rencor, no junta cupones uno tras otro. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En nombre de Dios, sabiendo que si estamos haciendo las cosas bien, Dios dará recompensa a su tiempo. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán. Adiós aquellos que sabían mucho. Cesarán las lenguas, aquellos que les gusta hablar. Y la ciencia, aquellos que son fanáticos de la ciencia se acabará. El apóstol Pablo dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando ya fuimos bautizados, hermanos, dejamos de ser lo que éramos en el pasado: rebeldes, jactanciosos, ególatras, narcisistas y todo lo que cada uno de nosotros recuerda. Ninguno de nosotros creo que tiene un pasado brillante. Versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. El versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque fíjense, ahora permanece la fe. ¿Qué esperamos nosotros? Esperamos en que Jesucristo venga, establezca su reino. Eso es fe. Pero después que lo establezca, ya va a ser un hecho concreto. La esperanza ya llegó. Y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque en el mundo de mañana, la característica que va a seguir prevaleciendo va a ser el amor. Pero el amor a la manera de Dios. El amor hacia nuestros semejantes, hacia aquellos que vienen rescatados de las tribulaciones que tendrán que pasar. Nosotros vamos a tener que ayudarlos, fortalecerlos, consolarlos. Eso va a permanecer, la actitud del amor a la manera de Dios. Y el amor a la manera de Dios, para concluir, hermanos, como lo leímos en la ceremonia de la Pascua, para concluir, Juan capítulo 13 y versículo 34. Juan 13, versículo 34 y 35. Un nuevo mandamiento os doy: que os améis unos a otros, como Jesucristo nos ha amado. Ese es nuestro ejemplo perfecto, que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero como dijimos, hermanos, tenemos que tener amor los unos con los otros, pero mientras tengamos el vínculo de la fe, del amor, primero con Dios, ¿no es cierto? Primero amar las cosas de Dios, la ley de Dios, su palabra, ser respetuoso. De manera que si alguien que se apartó de este camino y nos pide que seamos amorosos con ellos, hasta por ahí nomás. Primero son las cosas de Dios. No se trata de un amor puramente humano. Primero las cosas de Dios, el amor a Dios, y después el amor al prójimo. Esto es, cuando Dios habla del amor, que nos amemos unos a otros, es sin transar los mandamientos de Dios. Primero Dios y después el prójimo. Entonces, hermanos, decimos que somos especial tesoro, efectivamente, y ese especial tesoro debe cambiar la diferencia, lo que piensa el mundo religioso de afuera con lo que realmente la Biblia quiere que seamos. Y todos nosotros estamos aquí para practicar y hacer las cosas de Dios como Él manda.